Bien, mis hermanos, hoy es uno de esos días donde tenemos que hacer bien firme la promesa del Señor en nuestros corazones, que donde hay dos o tres, Él está en medio nuestro. Hoy es uno de esos días. Y esto es cierto. O sea, esta reunión tiene propósito porque Cristo está en medio nuestro. Vayamos a Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Pero os pido que comencemos desde el 10. Marcos capítulo 4. Para poder asumir mejor el contexto. Marcos 4:10, ahí leemos: cuando estuvo solo, refiriéndose a Jesús, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cualquier lector honesto, al abrir las Sagradas Escrituras, se sorprendería de la extraordinaria mezcla de claridad y profundidad que había en la predicación de Cristo. Pero no menos de los efectos tan diferentes que ésta solía provocar en unos oyentes y en otros. En algunos solía provocar arrepentimiento y confianza en él, entre tanto, en otros, la misma predicación provocaba endurecimiento y mayor odio a su persona. Pero este fenómeno no es exclusivo de aquellos días, sino que ha continuado ocurriendo vez tras vez a través de la historia, cada vez que la palabra de Cristo ha sido fielmente proclamada. Y como era de esperar, continúa ocurriendo en nuestros días. En esta ocasión consideraremos el reino, que el reino de Dios es un misterio que requiere ser revelado. Que Dios esconde de algunos el misterio de su reino y que Dios revela a muchos el misterio de su reino. Veamos nuestro primer encabezado: que el reino de Dios es un misterio que requiere ser revelado. Un misterio no es más que algo que hubiera permanecido oculto de no haber sido abierto o descubierto. Cuando Dios creó al primer hombre a su imagen y semejanza, éste disfrutaba de una comunión plena con él. Podía aprender directamente de Dios y conocerle más. Y aunque no podemos decir de que no había misterios para el hombre entonces, sí que éste, por cuanto estaba vivo espiritualmente, poseía de Dios una comprensión del mundo espiritual. Pero cuando el hombre cayó y la muerte se apoderó de él, su comprensión de las cosas espirituales se oscureció. De ahí que el apóstol Pablo diga más adelante que el Evangelio le es al hombre locura, porque esos sentidos espirituales con los que fuimos originalmente creados fueron fulminados por la caída. Tenemos que entender que por esta razón los planes y propósitos divinos respecto a los asuntos espirituales no son tantas veces ocultos, tan difíciles de entender, incluso siendo ya creyentes. De ahí la necesidad que tenemos continuamente de estudiar, indagar y profundizar en las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. En nuestro texto, Cristo se refiere a estos misterios como el misterio del reino de Dios. El principal misterio que se está revelando es que Jesucristo, el Rey del Reino, ha hecho su entrada en el escenario de la historia y ha traído el reino de los cielos a la tierra para implantarlo frente a los mismos cuarteles de Satanás. Es en torno a esta gloriosa verdad que giran todas las parábolas de Jesús, incluyendo la parábola del sembrador. Esta es la que aquí nos sirve de contexto. En ella, nuestro Señor revela el medio por excelencia por el cual Él implanta y hace avanzar su reino, la predicación. Los cuatro tipos de receptores a los que se enfrenta su palabra, así como los obstáculos que le impiden germinar. Ahora bien, las parábolas de Cristo tenían un doble propósito, y era, mediante ilustraciones familiares y un lenguaje accesible y llano, el abrir los ojos de algunos para que accediesen al reino y conociesen sus misterios, y cegar los ojos de otros para que no entrasen ni participasen de él. Lo cual nos conduce de manera natural a hacernos esta pregunta: ¿de qué depende que unos sean iluminados y accedan al reino de Dios y otros sean cegados y permanezcan en tiniebla con la misma predicación? Esta es la pregunta que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Dios esconde de algunos el misterio de su reino. Para dar respuesta a la pregunta antes formulada, y debido a que Marcos registra más brevemente los sucesos, nos apoyaremos también en el relato que realiza Mateo. En Mateo capítulo 13, del versículo 11 al 15, nuestro Señor da a sus discípulos tres razones por las cuales se dirigió a la multitud en parábolas. Veámoslas. Mateo 13, 10, ahí leemos: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? En otras palabras, Señor, ¿por qué a nosotros nos abres el entendimiento y revelas los misterios de tu reino y a otros no? ¿Por qué a nosotros te entregas tan plenamente como nuestro maestro y de otros te reservas? Primera razón, versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En tres palabras, mis hermanos, Dios es soberano. Tendré misericordia de quien tendré misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. ¿Recordáis las palabras del Señor después de amonestar a las ciudades impenitentes en Mateo 11? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: oh, te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Y añade: sí, Padre, motivo y propósito por el cual el Padre ha hecho esto. Sí, Padre, porque así te agrado. No hay más motivo. Porque así te agrado. Vemos en perfecta sintonía la voluntad del Padre y del Hijo. El Padre esconde sus misterios y los revela soberanamente, al igual que el Hijo. Mis hermanos, debemos asumir el hecho de que Dios no tiene ninguna obligación de revelar a su Hijo Jesucristo y con Él la salvación a los descendientes de Adán, incluyéndonos. El hombre tuvo su oportunidad en Edén y la perdió. Ahora somos una raza bajo condenación. Pregunto, ¿acaso nosotros que hemos creído, no deberíamos asombrarnos hasta por la más pequeña de las misericordias de Dios en lugar de darlas todas por sentadas? ¿Y cuánto más deberíamos rebosar de gratitud en nuestros corazones por la inestimable salvación que nos ha sido dada en Cristo? Por otro lado, deberíamos aceptar con mansedumbre los decretos eternos de Dios en lugar de luchar contra ellos. Qué espectáculo tan lamentable es ver a algunos creyentes que luchan sin cesar contra los designios de Dios. Cuando Dios salva a alguien por quienes han estado algún tiempo orando, se alegran grandemente. Pero cuando Dios no decide hacerlo, se amargan y fruncen su ceño contra el Altísimo. Pero este no es el ejemplo que nos han dado los discípulos aquí. Nótese que una vez que Cristo les da esta razón, ellos no replican diciendo: ¿y por qué a nosotros nos es dado saber los misterios y a ellos no? ¿Por qué? Antes bien, enmudecen y se dan por satisfechos con esta razón que Cristo expone, como buenos discípulos. Por tanto, que su ejemplo nos sirva a nosotros de amonestación hoy, para que cuando nuestros corazones engañosos se levanten contra los decretos del Todopoderoso, sepamos seguir este ejemplo, reprimiendo nuestros corazones y poniéndolos en su sitio. Pero nuestro Salvador es tan bueno, tan abundante en gracia y misericordia, que condesciende a darle a sus discípulos dos razones más por las que revela y esconde sus misterios. ¿Por qué le hablas a ellos por parábolas? Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Si bien en la primera razón, Cristo establece la preeminencia de la gracia como la razón principal, en esta destaca la responsabilidad de todo hombre de hacer buen uso de las misericordias divinas. Todo pecador, a pesar de estar bajo condenación, como ya hemos dicho, recibe en este mundo numerosas misericordias. Pero Dios nos juzgará conforme al uso que hagamos de ellas. Según la norma divina, si usamos nuestras capacidades y talentos para buscar a Cristo, amar a Cristo y servir a Cristo, Él nos recompensará en su día. Por ejemplo, si usamos nuestros cinco sentidos para escuchar la palabra que se nos predica cada domingo, si aplicamos nuestra mente con rigor a sus enseñanzas, si le amamos a Él con todo nuestro corazón y procuramos servirle diariamente poniendo en práctica sus enseñanzas, todo lo que el Señor nos da en este tiempo solo será un anticipo y garantía de aquellas otras muchas cosas mejores que nos dará. Pero en cambio, si solo vivimos para nosotros mismos, si hacemos un altar en torno a nuestra comodidad y persona, si le negamos a Él como Señor su legítimo derecho de usar lo que somos y lo que nos ha dado, si no buscamos ser útiles en medio de su pueblo, cuán grande será nuestra ruina cuando contemplemos como en aquel día Él nos retirará todo bien por nuestra pésima mayordomía. Por tanto, hoy aún tenemos tiempo para buscar rendir nuestras vidas al servicio de Dios. No sea que nos ocurra como aquel hombre que pensaba que tendría muchos años para disfrutar de sus bienes y esa misma noche perdió su alma. La tercera razón y última que encontramos está en el versículo 13 de Mateo. ¿Por qué? Es decir, retomamos la pregunta. ¿Por qué a ellos le hablas por parábolas? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si ya es suficientemente grave el no hacer uso adecuado de nuestros dones y capacidades, ¿cuánto más grave será el ignorar voluntariamente el mensaje de la salvación? ¿Cuánto más grave será el ignorar voluntariamente el mensaje de la salvación? Por las palabras del Señor entendemos que esta multitud que estaba en la playa no era la primera vez que le oía y además también habían tenido seguramente oportunidad de presenciar algunos de sus milagros. Y no estamos especulando aquí. Podemos afirmar esto por lo siguiente: porque de ahí que Cristo diga de ellos, porque viendo no ven, en otras palabras, ellos han visto mis prodigios y tienen suficiente conocimiento para admitir que yo soy aquel de quien hablan las Escrituras, aquel en quien esperaban sus padres, el Salvador del mundo, pero han decidido cerrar sus ojos para no creer lo que han visto. Y añade, y oyendo, no oyen ni entienden. Esto significa, yo no he rehusado anunciarles el Evangelio del Reino. Y aunque son capaces de percibir las ondas sonoras que emite mi voz, han decidido despreciar todas mis invitaciones, todas mis enseñanzas y todas mis advertencias. Estas parábolas que tienen el poder para impartir luz, los cegarán. Pero este endurecimiento no era nuevo en la nación de Israel. Fue por su obstinación al rechazar arrepentirse en el pasado que Dios le envió al exilio. Y Cristo cita aquí el texto de Isaías para notar que la condenación que se cumplió sobre Israel parcialmente en el exilio se consumaría ahora al rechazarlo a él. En el versículo 14 y 15 leemos: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Mis hermanos, cuando alguien decide cerrar voluntariamente sus oídos y su corazón a la voz de Dios, a menudo Dios mismo le retira toda posibilidad de arrepentimiento. Faraón endureció su corazón, Éxodo 8:15. Dios endureció el corazón de Faraón, Éxodo 9:12. Esta enseñanza, mis hermanos, tiene una relevancia tremenda para nosotros hoy. Cuando no acudimos a la casa de Dios, aún así seamos tan pocos como hoy, al lugar donde Cristo ha prometido su presencia con un deseo sincero de escuchar su voz para ser transformados por su Espíritu, cuando despreciamos su tierna invitación al arrepentimiento, cuando hacemos caso omiso a sus solemnes advertencias, no podemos asombrarnos de que Dios nos cierre para siempre las puertas del arrepentimiento, como se las cerró a Esaú, que las procuró con lágrimas. Estas son las tres razones que Cristo expone del por qué habla en parábolas. Ahora, por último, y veamos más brevemente nuestro tercer punto. Dios revela a muchos el misterio de su reino. Cristo cierra este pasaje con unas palabras sumamente alentadoras. Lo que hasta ahora venía siendo un pasaje con palabras y advertencias muy solemnes, y lo son, es cerrado con palabras que en verdad producen aliento a nuestros corazones. Versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Qué consoladoras estas palabras para aquellos discípulos y para nosotros que creemos el día de hoy. Mientras aquella multitud permaneció indiferente al mensaje de salvación que se le proclamaba, y mientras la gran multitud de nuestros días y lo que sucede alrededor estarán en atmósfera de fútbol y de euforia deportiva, mientras esta gran multitud a nuestro alrededor en nuestros días hace oídos sordos al Evangelio, cuánto gozo debe darnos, mis hermanos, el poder oír y ver a Cristo con los órganos de la fe. El saber que hemos sido elegidos exclusivamente por gracia para ser herederos de una salvación tan grande, debe llevar a magnificar en nuestros corazones y vidas al Salvador. Debe llenarnos de gratitud e infundirnos sincera humildad por la gran salvación que tenemos de manera inmerecida. Por otra parte, el saber que la salvación es obra soberana de Dios debe llevarnos a orar con fervor para que Cristo bendiga la predicación de nuestra iglesia y envíe su Espíritu para salvar a aquellos que, aún en medio nuestro, continúan necesitando de una salvación tan grande. Aquellos que acuden a este lugar semana tras semana, mas sabemos que Cristo no está en sus conversaciones, no está en sus pensamientos, no mora en sus corazones. Dios quiera y haga en ellos la misma obra que un buen día hizo en nosotros.